Colosenses 2, del 6 al 23, dice así. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se le enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en las reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen, sin duda, apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Esta es palabra de Dios.
¿Suficiente ahí o más arriba? Un poco vértigo estar acá. Y pienso que eso es bueno porque así uno le toma un poquito más el peso a lo que significa estar aquí arriba. De modo que si digo alguna cosa que se oponga a la verdad de Cristo, que se note, ¿no? Ustedes lo pueden identificar. El pasaje de hoy tiene una importancia muy grande. De hecho, me explicaba Álvaro que se considera que el capítulo 2 de Colosenses es probablemente el capítulo central del libro entero. Y vamos a explorar el texto del día de hoy, que se podría escribir, no sé, libros de algunos versículos, ¿verdad? Porque son bien intensos, bien profundos. Vamos a separarlo en cuatro partes. La primera es una presentación del llamado que tenemos al ser hijos de Dios y al tener a Cristo como Señor nuestro. Luego viene una presentación de una cosa bastante densa, teológicamente hablando, de quién es Cristo y cuál es su rol. Luego una presentación parecida, pero un poco más práctica, y al final una consecuencia de eso, un corolario. Entonces, vamos a orar un momento. Soberano Señor, te damos gracias por esta oportunidad de leer tu palabra, gracias porque podemos predicarla con libertad Y queremos rogarte, Señor, que tú hables a nuestros corazones y que nos ayudes a transformar nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Que no quedemos insensibles, ¿cierto?, aislados y como espectadores, Señor, de lo que sucede cuando tú obras, Señor, en tu iglesia. Ayúdanos a comprometernos con el cambio que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, en el versículo 1, cuando dice, por eso, de la manera que recibimos a Cristo Jesús como Señor, se podría considerar como una causa y vienen varios efectos a partir de esa causa. Entonces, ¿qué significa que Jesús es el Señor o nuestro Señor? Que nos toca vivir en Él. ¿Qué puede significar vivir en Él? O sea, yo vivo en mi casa, ¿no? ¿Pero qué significa vivir en Cristo? Tiene que ver con dónde está nuestro pensamiento, dónde está el punto de comparación para las decisiones que tomamos, cuando evaluamos si algo está bien o está mal, si algo conviene o no conviene. Tiene que ver con el tiempo que pasamos con Cristo, en oración, en alabanza, que yo no soy ningún ejemplo de eso, pero de eso se trata, de pasar tiempo con Dios. Agrega arraigados y edificados en Él. Y aquí me venía a la mente una figura bien bonita de cómo funcionan las raíces de los árboles. Ustedes han fijado, ¿cierto?, que las raíces a veces están por encima del suelo, ¿no? Y uno se tropieza, ¿verdad? Cuando uno va en bicicleta entretenido, hacerle quita a las raíces. Pero la verdad es que en un suelo saludable, las raíces no están por encima. Las raíces están abajo. En un suelo saludable, los árboles pueden sostenerse bien del suelo y el viento no los bota. Entonces, cuando vemos aquí que los árboles los bota el viento, con frecuencia tiene que ver con eso, con que las raíces están muy arriba y no están bien afirmados. Entonces, cuando estamos arraigados en Él, estamos compenetrados de quién es Dios. Estamos compenetrados de quién es Cristo para nosotros. Es algo en lo que pensamos constantemente, algo en lo que estamos reflexionando constantemente. No es solo algo que viene bien conversar el día domingo, ¿no? Es una cosa que es parte profunda de quienes somos, como donde los árboles ponen sus raíces en lo profundo del suelo para afirmarse, para buscar nutrientes. Estar edificados es más o menos la misma idea, ¿verdad? La fundación de los edificios. En mi trabajo me ha tocado mirar de cerca cómo funciona el tema de las torres, de los aerogeneradores, ¿cierto? Con estas inversiones en el hidrógeno verde que hemos escuchado tanto. Y las torres son bien altas. La torre que se está poniendo acá tiene más de 80 metros de altura hasta el eje. Y después vienen las palas, ¿cierto?, que son otros 60 y tantos metros más arriba. Entonces, ¿cómo se afirma un poste tan alto? ¿Qué hay que poner abajo? ¿Se lo han preguntado? Bueno, las fundaciones de esas torres son una cosa monstruosa. La torre, la base, tiene poco más de 4 metros nomás. Es decir, dos bancas juntas probablemente son más grandes que el diámetro de la base de la torre. Pero la preparación completa es un hoyo enorme, que tiene probablemente 20 metros de diámetro. Y la profundidad también es gigantesca, tiene una cantidad de acero enorme. Se necesitan montones de camiones de hormigón para llenar todo ese espacio y preparar una fundación donde se pueda edificar esa torre. Entonces, es la misma idea de estar compenetrados de quién es Cristo para mí, qué rol cumple Cristo en mi vida. Luego dice, confirmados en la fe. Y aquí me fui a revisar en el diccionario de la RAE, que me gusta revisarlo, el diccionario, en la web, por cierto, no tengo el diccionario en la casa. ¿Qué quiere decir confirmados? Y bien bonito el significado de la palabra confirmados. Tiene que ver con corroborar la verdad, con verificar que algo es cierto. Corroborar la verdad, la certeza o el grado de probabilidad de algo. O asegurar, dar certeza, dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad, como la confianza que tenemos en, no sé, cuando somos niños, ¿verdad?, nuestros padres. Recién veíamos a Mati, ¿cierto?, el hijo del pastor, ¿verdad?, cómo pidió que lo tomaran en brazos y uno lo pensó dos veces, ¿verdad?, que lo tome en brazos y lo piensa que se va a caer, que le puede pasar algo, ¿verdad? Esa confianza. Y esa confianza que está basada en la fe que tenemos en Cristo, ¿verdad? Porque nuestra fe en Cristo no es en vano. Y no se trata de conocer a Cristo de una manera intelectual. Acá no se trata de que el que haya estudiado más o el que sea más inteligente va a tener mejor chance de estar cerca de Cristo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la fe que tenemos en Cristo, con cómo confiamos en Él. Si realmente en un momento difícil tenemos paz en nuestro corazón, a pesar de que afuera pueda haber una tormenta. Y esta confirmación, esto de estar arraigados, tiene que ver con la fe que se les enseñó, ¿cierto? Y Pablo agrega, llenos de gratitud, que es propio de Pablo insistir en que estemos agradecidos de la obra de Dios en nosotros. Luego en el versículo 8, ¿cierto? Cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios o los poderes, las normas de este mundo y no conforme a Cristo. Porque sucede que en Colosas era común que se hablara de las tradiciones judías, probablemente, y también había otras escuelas, si pudiéramos ponerlos todos en la misma, cierto, tabla de comparación, otras escuelas de pensamiento, que planteaban diferentes cosas que había que hacer. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, cómo el castigo al cuerpo físicamente se consideraba una forma de virtud, una forma de acercarse a Dios, y que en realidad no es necesario, según lo plantea aquí Pablo. La segunda parte del texto, yo la llamé la plenitud de la divinidad, y va a aparecer en varias diapositivas porque el texto, bueno, es más o menos extenso. Pero comienza en el versículo 9, cuando dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Es un versículo complejo, ¿no? Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Y esta plenitud, en el término griego al que se refiere, hace alusión a la totalidad de los poderes divinos. Hay un verbo asociado a este término plenitud que tiene que ver con llenar algo que está vacío o completar algo que pueda estar incompleto. Entonces, esta plenitud en el fondo la podríamos considerar como una llenura también, ¿ya? Y la divinidad, el término que se usa aquí para divinidad es la única parte en todo el Nuevo Testamento donde se usa este término. El término es teoletos. Y bueno, no importa en realidad cuál es el término, lo importante es que lo que significa es la esencia divina. Y hablábamos de un término parecido a ese en nuestra confesión de fe, de que Cristo es de la misma sustancia con el Padre, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hecho Dios? ¿De qué está hecho Cristo? No, esa es la esencia, ¿ya? Es el ser. ¿Qué lo identifica? ¿Qué lo hace ser quien es? Y entonces, la completitud, la totalidad de la divinidad, o sea, todo lo que es Dios, habita, está ahí, presente, en Cristo, corporalmente. ¿Y qué cosa más rara creemos los cristianos? Yo conversaba con un amigo musulmán una vez, tipo bien educado muy ameno para conversar. Y él me decía que para ellos es terrible pensar que Dios se pueda encarnar, que Dios pueda ser hombre, como nosotros tenemos nuestra base de la fe en eso. A ellos les parece inconcebible. Y la verdad que es algo muy especial que nosotros a veces se nos olvida. Que Dios, cuando vemos en el Génesis, ¿cierto?, que comenzó toda la creación, Dios era enteramente espiritual en ese instante, ¿cierto? Y luego, al nacer en Cristo, y luego Cristo en su sacrificio y resurrección, y sentarse a la diestra del Padre, Dios incorpora a sí mismo un elemento glorioso, glorioso, lo máximo que hay, un elemento de su creación. Es algo muy especial que Dios hizo por estar con nosotros toda la eternidad. Y no siempre, yo creo, tomamos el peso a ese tremendo sacrificio que Dios hizo de no de cambiar, porque no voy a decir que Dios cambia, pero, pero sí de estar dispuesto a esa cercanía, a ese hecho tan glorioso de la resurrección de Cristo. Entonces, bueno, toda la plenitud de la divinidad, ¿verdad? Todo Dios está en forma corporal en Cristo. Cristo es Dios. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Es decir, tenemos nosotros una relación con Dios a través de Cristo, ¿ya? Es por eso, es porque Cristo es Dios. Cristo no es solo un profeta, no es solo un personaje de la Biblia, no es un personaje heroico. Cristo es Dios y Él nos abre las puertas del cielo. Luego se refiere a la circuncisión, a partir del versículo 11, la circuncisión, el bautismo, la resurrección y el perdón de los pecados. Y la relación que hay entre estos términos la podríamos tomar en relación a Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino que la fe que obra por amor. Entonces, fuimos circuncidados, ¿cierto? No por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, del cuerpo de la carne, y esta circuncisión la efectuó Cristo. Entonces, en la muerte de Cristo hay un símbolo también de nuestra muerte al pecado, ¿cierto? De nuestra renuncia al pecado y la liberación que tenemos, ¿verdad? Porque tenemos una oportunidad en Cristo de dejar el pecado. Y ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo, ¿cierto? El bautismo también es un símbolo de esa muerte. Y luego, también en Él fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios que Él lo resucitó de entre los muertos. ¿Se fijan que dice, está en pasado ahí, que fueron resucitados? Y hay un elemento acá que también es glorioso y es tremendo. Por eso sé que la teología de este pasaje me queda grande, me lleva a hacer lo posible. Fueron resucitados con Cristo. A veces yo he escuchado a algunas personas hablar de lo glorioso que va a ser el futuro cuando pasen, no sé, diversos hechos con Cristo, según lo que la Biblia plantea. Pero la verdad es que es difícil considerar un hecho más glorioso, más significativo, más tremendo que la muerte de Cristo y su resurrección. Podría ser más importante. A mí que me gusta la ciencia, me fascino pensando en cosas que podríamos encontrar en el universo, por ejemplo, ¿cierto? Con la exploración del universo y encontrar fenómenos extraños, cosas que no esperábamos. O la exploración submarina, que también podríamos encontrar nuevos seres vivos o nuevos ecosistemas, cosas sorprendentes. Pero nada se compara con Dios mismo viniendo a rescatarnos y pagando ese precio tan alto por nosotros. Entonces, en la fe en Cristo, nosotros hemos resucitado con Él. Nosotros tenemos esa promesa de Dios de que estaremos con Él en la eternidad. Y aquí lo plantea como un hecho cumplido, ¿ya? Que fuimos resucitados con Él. Y aclara en el versículo 13, Pablo, que antes de recibir la circuncisión, ustedes, ¿cierto?, estaban, los colosenses y también nosotros, ¿verdad?, muertos en sus pecados, totalmente inconscientes, totalmente sin la claridad de que estábamos muertos. Evidentemente, ¿cierto?, alguien que está muerto no es consciente de ninguna cosa. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, nos dio vida con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y sigue en el 14, y al anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. La palabra que se usa para deuda acá es bien especial, porque hace relación a un manuscrito, a un registro de deuda, a un pagaré, digamos. Entonces, cuando estaba en la universidad, por ejemplo, tuve que firmar varios pagarés cada año, según los pagos de la universidad. Y uno queda, ¿cierto?, amarrado a pagar esas cosas. Pero ¿se imaginan tener un pagaré que no podemos pagar? ¿Se imaginan la angustia de eso? Es probable que alguno haya pasado por una situación así, ¿cierto?, en lo personal. Pero Aquí me refiero, ¿cierto?, a la deuda de estar lejos de Dios, a la deuda del pecado, a haber infringido la ley de Dios. Es una deuda que no podemos pagar. Nadie hubiera podido pagar. Y Cristo vino y la pagó por nosotros. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Qué figura más bonita, ¿no? Alguien que tome esa boleta de deuda y dice, no, está, estamos, rompemos el papel, ¿cierto? Ya no hay más deuda. Aquí en la figura de Pablo es que el papel se destruye clavándolo en la cruz y ya no hay más deuda. Es re bonita la figura. Y después agrega, con mucha intensidad, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo, o mediante la cruz, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Porque Cristo no ha triunfado todavía, ¿cierto? ¿O ya triunfó? Ya triunfó en la cruz y en su resurrección. Y una vez me contaron que junto al Coliseo en Roma había una fuente. Bueno, hay una fuente. Y esa fuente funcionaba hasta la época de Mussolini. Y Mussolini intervino ese espacio, no me acuerdo si sacó la fuente, no me acuerdo bien cómo era la historia, para que pasara su ejército victorioso, para exhibirse en un desfile. Y nunca más lograron hacer que la fuente funcionara. La fuente estaba funcionando desde la época de los romanos. Y así probablemente hemos visto en películas, ¿cierto?, cómo los ejércitos, ¿cierto?, marchan triunfantes de vuelta a una batalla y a veces traen, ¿cierto?, prisioneros, ¿verdad?, amarrados. ¿Y cómo vienen los prisioneros? Vienen felices, ¿no? No, es terrible. No saben a qué van. No saben cómo los van a tratar, no saben si los van a matar, no saben qué van a hacer con ellos. Además que perdieron. Y no es como perder el partido de fútbol del sábado, ¿cierto? Es una cuestión mayor, muy, muy mayor. Y entonces, ¿se imaginan a Cristo liderando a su ejército y paseando, exhibiendo en su desfile triunfal a aquellos a quienes derrotó? En el fondo, a nuestro pecado, la causa de nuestro pecado, todas esas cosas, ¿cierto?, que nos amarran hasta antes que lo conocemos a Él. Y es muy lindo que lo plantee en pasado, como que esto ya pasó. Entonces, la muerte de Cristo es la base por la cual Dios perdona el pecado del hombre. El tercer punto del sermón, y que le dio título al sermón, es que la realidad se halla en Cristo. Entonces, en el versículo 16, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Porque como les decía hace un rato, era común que se incluyeran algunos ritos tradicionales, algunos ritos de otras culturas, de otras escuelas de pensamiento y también herencias de los ritos judíos, ¿cierto? Y eso daba lugar a discusiones y discordias en la iglesia. Todo esto es una sombra, el 17, de las cosas que están por venir. La realidad está en Cristo. ¿Y qué es una sombra? Cuando se produce una sombra, en la sombra falta luz. O sea, si la sombra fuera alguna cosa, es como una ausencia. O sea, lo que hay en una sombra en realidad es re poco. Es re poco lo que hay en una sombra. Y esto tan maravilloso de poder orar, de poder cantar al Señor, de que podamos reunirnos ahora, es una sombra de lo que está por venir. ¿Se imaginan? A mí a veces me cuesta imaginarme qué vamos a hacer en el cielo toda la eternidad. Pero esto ya me ayuda, ¿no? Va a ser maravilloso, va a ser mucho más de lo que yo pudiera imaginar en cuanto a gozo, a paz en mi corazón, perdón. Va a ser tremendo. La realidad se halla en Cristo. Y eso yo creo que es muy importante. Es definitivamente esencial, porque hoy día tenemos, entre otras cosas que están pasando, ¿cierto? Hay un clima de desconfianza muy marcado. No sé si ustedes pensarán como yo en ese sentido. Pero nos cuesta creer qué información es verdad, qué información no. Con el mismo tema del COVID, ¿cierto? Había un montón de dudas y opiniones, ¿cierto? Al final, hoy día, esta no es una idea mía, esta idea es de un grande de la computación. Hoy día el desafío no es que a uno lo escuchen, porque al final cualquiera puede decir cualquier cosa. En las redes sociales y uno puede ir y plantear los temas. La pregunta es quién logra que lo oigan. Y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Hemos sabido de manipulación de información, que hoy día se puede manipular también las elecciones, ¿verdad? Hay una crisis de confianza en el ambiente político y uno ve que en el fondo yo también tengo una escasa disposición a ceder en mis puntos de vista, porque no confío que el otro va a responder a sus compromisos. Y yo creo que eso es un síntoma más o menos de la época. No creo que yo sea muy especial en ese sentido. Entonces, cuando aquí Pablo nos plantea que la realidad se halla en Cristo, nos pone una referencia bien clara y bien contundente de con qué comparar o contra qué comparar las cosas que estamos evaluando. Lo que es verdadero, lo que realmente importa, lo que es trascendente para nuestra vida, más allá de los detalles cotidianos, ¿cierto?, está en Cristo. Y por eso es tan importante. Por eso que no podemos dejar de cultivar nuestra relación con Dios y de hablarle de Dios y de Cristo a otros. Porque la realidad no está en otra parte. También en la ciencia uno podría, ¿cierto?, confiar y pensar que porque está el método científico que nos permite ponernos de acuerdo, establecer varias cosas y más o menos funciona, ¿no? Funcionan los autos, funcionan los medicamentos, funcionan los caminos. Pero son cuestiones que pasan con el tiempo. La realidad que es importante está en Cristo. Entonces, insiste Pablo otra vez, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de estos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Ese razonamiento humano, en el fondo, también lo podría llamar una especie de orgullo espiritual, ¿verdad? Es como decir, no, mira, es que yo he estudiado esto, es que yo sé aquí, yo sé más allá. Y no pasa por ahí. Tiene que ver con la relación que tenemos con Cristo, con cómo Cristo impacta en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de actuar. No tiene que ver con que podamos hacer un análisis, ¿cierto?, teológico o filosófico más profundo o menos profundo. Y esta idea de que la cabeza es Cristo ya se había comentado en Colosenses 1:18. Por la acción de esta, sigo en el 19 del capítulo 2, por la acción de esta, la cabeza, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Y volvemos a la idea de los cimientos, la idea de las raíces de los árboles, ¿cierto? En la medida que haya un buen soporte, vamos a poder crecer, ¿cierto? Y esa es una idea que en la Biblia, se repite muchas veces. De hecho, a este mismo edificio tuvimos que hacerle un arreglo a las bases, ¿no? Para que no se caiga. No hace falta hacer nada en las paredes ni en el techo, probablemente tanto trabajo, pero el piso sí fue muy importante. Y finalmente, el corolario, ¿cierto?, la conclusión que se desprende de todo esto que Pablo ha expuesto en el versículo 20 en adelante. Y esto nos prepara para el próximo sermón, que empieza parecido a esto. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa o, literalmente, la satisfacción de la carne. Y aquí hace alusión a lo que se llama las las prácticas ascéticas, que tienen que ver con someter al cuerpo a condiciones severas, por ejemplo, de un ayuno muy prolongado o de la autoflagelación, ese tipo de cosas. Porque supuestamente de esa manera, mediante el castigo del cuerpo, uno va a poder triunfar sobre los deseos de la carne o nuestros apetitos, ¿cierto?, más egoístas y que son propios del pecado con el que cargamos al nacer. Y bueno, aquí nos plantea Pablo, ¿cierto?, ya es bien evidente que no es una cuestión de... no es una cuestión que nosotros podamos resolver en nuestro cuerpo. No es que podamos hacer una especie de extirpación del pecado de nuestro cuerpo, eso no existe. No hay cirugía para eso. No hay un tatuaje que uno pueda hacerse como para disimular, ¿verdad? No se puede hacer nada en nuestro cuerpo que esté a nuestro alcance para modificar eso. La realidad está en Cristo. Nuestra única opción está en Cristo. Entonces, en el 20, y aquí termino. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo. Esa es la base. Esa es la base. Tenemos que recordar siempre que eso es lo que se supone que estamos haciendo. Que con Cristo hemos muerto a... déjenme decirlo tal cual como está. A los principios de este mundo. Que el Señor nos bendiga.